Minimalizados, episodio 47. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
¡Hola!
Buenos días.
Aquí estamos. Otra semana más, volvemos a Minimalizados, el podcast menos consistente de todo Internet.
De toda la internet. Oye, ahora como estás ganando premios.
Claro, me estoy notando, no sé, a lo mejor lo vas a tener que arreglar, que me está cogiendo pocas ondas en cuanto a voz esto que usamos de Audacity. Puede ser que se me esté escuchando bajito, ¿vale?
Pocas ondas, ese es muy pocas ondas.
Un segundo, ahora.
Voy a tener que...
Vale, ya.
Ah, ¿ves?
Seguramente ahora mismo estaréis escuchando como poco a poco va subiendo mi volumen de voz hasta ahora. ¿Vale? Ok, algún fallo en la grabación.
Vale.
Hola a todos, ahora sí me escucháis.
En vivo.
¿Ves? Por eso digo que este podcast es poco consistente. ¿En qué
es que dice, podría haber cortado, grabar de nuevo
sí,
y demás. La vida tan intensa que tenemos, no nos lo permite.
Efectivamente. Bueno, novedades, Darío, ¿qué tal tu vida?
Muy bien, pues seguimos grabando en la tele. Sigo subiendo vídeos. No lo he compartido nunca en el Instagram
No. Bueno, es que el Instagram de Minimalizado son los padres.
Ya. Mira, pues como he grabado hoy, esta noche o mañana, cuando lo haya yo compartido y tal, lo comparto también en el Instagram de Minimalizado.
De verdad, que esto sinceramente, está haciendo un viernes, no sé por qué no le metemos, y precisamente yo más concretamente, caña al Instagram de Minimalizado porque no nos supone tanto. Somos
ya,
unos huevones. No, bueno, soy un huevón.
Las redes sociales las utilizo para compartir cosas.
Claro, es lo que tiene.
Y los memes. Ahora veo memes. Estoy en esa fase de mi vida.
Bueno.
En fin, da igual. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque lo has propuesto tú. Me parece un tema curioso.
Mira, vamos a hablar de los
Yo lo que creo es que tú quieres que me enfade.
Claro, efectivamente. Hoy vamos a hablar de los libros de aventura, ¿vale? Vamos a hablar del Señor de los Anillos. ¿Te imaginas?
De los libros de esto, elige tu propia aventura.
Nunca he leído uno. Ah, bueno, acá, pero realmente si te lees un libro de autoayuda estás eligiendo tu propia aventura un poco, ¿no?
¡Fua! ¡Fua! Me ha dado el pecho, Nacho.
Libros de autoayuda, psicología o estafa. Hoy
estafa.
En Minimalizados.
Estafa. Bien.
A ver, esto es una opinión súper subjetiva en cuanto a Darío, ¿vale?
Estafa.
No quiero que ahora todas las personas que lean y les guste... A ver, esto es cuestión de gusto. Vamos a ver. Es como si hablamos del placebo. Si a ti te funciona y no te supone un cambio en tu vida, pues ole, ole por ti. Ya está, disfrútalo. Si a ti un libro de autoayuda te sirve de algo, pues ole, disfrútalo, ¿sabes? A ver, mientras no te suponga, ¿sabes? Que
estafa.
Ay,
bueno, a ver, no, venga, voy a ponerme un poco más serio. Problema de los libros de autoayuda que intentan suplir a la psicoterapia. No
se puede. Eso es, efectivamente.
¿Vale? Eso no se puede porque no hay un análisis funcional, no hay un análisis, o sea, una evaluación completa de la persona, la intervención tiene que ser personalizada siempre. Entonces, los libros de autoayuda, pues, no.
Vale,
luego,
y te pregunto
partiendo
yo.
De ahí. Venga.
Si esta literatura cuenta con un gran número de detractores... ¿Por qué lidera los primeros puestos de las novelas más vendidas?
Porque los necesitamos, estamos reventados. Y nos da miedo o vergüenza. No, pero también entiendo la economía, ¿no? Entre dinero y miedo, pues nos cuesta mucho pedir ayuda.
Uh-huh.
Y además se han puesto de moda los libros de autoayuda. Todo el mundo quiere estar mejor, porque todo el mundo sufre. Lo que pasa es que no entendemos que lo normal es sentir dolor en la vida. Si hay cosas que te duelen, como que te deje tu pareja o tu hijo, o que se va el nido vacío, o que cambies de trabajo, o que haya una crisis global, o que el capitalismo te esté absorbiendo la vida, o que haya precariedad laboral, pues claro que te duele, vamos a ver. Si es que el dolor es natural. El problema es que se intentan suplir problemas del día a día cuando tienen más que ver con activismo social. Cuando nuestras políticas... Bueno, en fin, no voy a entrar en eso ahora. ¿Qué quiero decir con esto, Nacho? que vivimos en ese falso estado del bienestar, donde cada vez se recetan más ansiolíticos y se compran más libros de autoayuda. ¿No veis que todo responde al mismo patrón? A la evitación completa del sufrimiento. Y eso no se puede, porque la vida es dolor. Y al ritmo al que vamos, pues cada vez será más. ¡Bum!
Vale, pues ya está. Pues aquí acaba nuestro podcast. Bueno. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos. No, pero es verdad, a ver, yo pienso y entiendo tu postura. Yo no voy a defender tampoco esto, ¿no?, de los libros de autoayuda, en el sentido de siempre que, a ver, que yo me los he leído, Paulo Coelho, tú sabes, ¿no?, muchos, no voy a decir muchos. Más, porque puede que alguno, puede que incluso nos escuche alguno escritor barra escritora de libros de autoayuda.
Si son cosas concretas, yo lo puedo entender. Claro. Quiero decir, si un procedimiento, por ejemplo, un libro de mindfulness, un libro de
no, tú recomiendas, no sé, habilidades mucho comunicativas.
Sí, pero ese libro yo siempre lo recomiendo como un toque en el caso de que no haya un problema psicológico o se está acompañando de la terapia, si es que lo hubiese.
¿Qué libro,
La trampa de la felicidad.
Qué bien.
O Sal de tu mente, entra en tu vida. Esos libros sí me gustan porque responden a un patrón de moldeamiento de la terapia de aceptación y compromiso. Lo que ocurre es que si de verdad vives un problema psicológico con ese libro, pues no vas a poder hacer mucho. O sea, podrás hacer algo, pero lo necesario es siempre la intervención por un profesional. Igualmente, cuando hablamos de libros de autoayuda que se refieren a habilidades, pues mira, ahí puedo, ahí Nacho, ahí sí que puedo romper, se puede romper una lanza, de eso va el tema.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, delimitar objetivos, aprender a localizar qué cosas quieres un poco, ¿no? Son cosillas que sí se pueden escribir cuando hablamos de mindfulness como habilidad, pero lo que no tiene sentido es la parrafada de humo de atrae las cosas que piensan, el futuro
sí, o
es,
por ejemplo,
tuyo.
Esta tendencia del pensamiento positivo, ¿no? De atraemos todo lo que pensamos, ¿no?
Ese es el problema, que también los libros de autoayuda tienen ese tinte, ¿no? Piensa, ¿no? Si no lo consigues, es porque de verdad no lo quieres.
Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, y si ahora de pronto la persona que lo está leyendo interioriza este concepto, ¿no? Hasta tal punto que acaba asimilando una enfermedad, ¿sabes? Y dice,
claro, a ver, si yo, joder, pues esta es mi culpa. Si de verdad este hombre que pues, se ve que sabe, me está diciendo que si yo no estoy mejor es porque no quiero, ¿no? Esto es que Santandreu decía que la depresión se elegía, que la gente estaba deprimida porque quería. No funciona así. Ojalá de verdad tuviésemos tanta conciencia, pero lo cierto es que vivimos nuestras propias trampas. Entonces, todo ese tipo de mensajes hacen más daño que otra cosa. Hablamos de iatrogenia.
Claro, yo creo que, a fin de cuentas, un libro de autoayuda no debe ser nunca sustitutivo. Eso nunca, ¿vale? Eso yo creo que es la base. Aunque sí es verdad que defiendo este tipo de género porque en ciertos momentos pues te puede venir bien para hacer un break, para recordar cosas, siempre y cuando estemos tratando esos problemas, a lo mejor con un profesional, si existen esos problemas.
Que no siempre hay que tener... A ver, puede que no tengas un problema psicológico y quieras lidiar un poquito mejor con el estrés, mejorar tus habilidades comunicativas, a mejorar tu capacidad de centrarte en el momento presente. Todo eso está bien.
Está guay, desarrollo porque personal. Además muchos de estos libros siempre te suelen describir situaciones reales, entonces te va metiendo un poco el tema de la empatía, ¿sabes? Que quieras que no, pues... Te puede servir también de guía. Un poco, yo creo que como el podcast este, ¿no? A fin de cuentas que nosotros contamos algunas cosas. Nosotros siempre a lo mejor hablamos desde nuestro punto de vista de una manera muy, muy subjetiva. Y obviamente esto nunca va a ser un sustitutivo de una terapia o de nada que se le parezca. Pero oye, a lo mejor de pronto te ves reflejado en una situación, tanto en un libro como en algo que nosotros hablamos aquí en el programa o cualquier cosa de estas que, oye, pues... Lo mismo te alegra un poco el día o te hace salir de un bache un momento o te anima incluso a dar ese paso, ¿no? De ir a consulta, cualquier cosa de estas, ¿sabes?
Pero hay algo de lo que se peca mucho, Nacho, en las personas que suelen consumir mucho desarrollo personal y es de poca humildad. Y ahora vamos al punto. Cuando leemos tanto desarrollo personal, tanta autoayuda, empezamos a sentir que toda nuestra opinión es la más válida, que tenemos la capacidad de solucionar el mundo y de dar consejos a todo el mundo. Esto hace que en muchas ocasiones podamos entrar dentro de una serie de problemáticas sin ser conscientes de que es así. Para que hagáis una idea, fíjate aquí que barro yo un poco para mi terreno, los psicólogos somos población de riesgo de ir a psicólogos, ¿sabes? Eso quiere decir, pues eso tiene que ver con nuestra sensación a veces, muchas veces, de no permitirnos cometer errores, o como nosotros vamos a tener un problema psicológico, creer que controlamos las cosas. A veces cuando leemos mucha autoayuda, sentimos como que nuestra forma de pensar es la más válida. Entonces empezamos a pecar de mucho ego, a ser poco flexibles. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo el desarrollo personal, la autoayuda, si se lee, recomiendo hacerlo con una visión muy escéptica, muy del toque, oye, la visión de este tío es esta. Y voy a ver qué pasa si utilizo eso que me dice en mi vida. Porque a él le haya funcionado no quiere decir que a mí me funcione. Tampoco me voy a sentir mal si es el caso en el que no me funcione. Uh-huh. También es que muchos libros de autoayuda pecan de no utilizar una base científica. Que te están recomendando una serie de herramientas. Eso te iba a decir
yo, que yo creo que también hay un problema, ¿no? Y es un poco ese rollo, ¿no? Ese paralelismo que hay entre homeopatía y medicina, libros de autoayuda y psicología, pero a fin de cuentas lo que tenemos que tener presente siempre es que cualquiera publica un libro de autoayuda y no todo el mundo está capacitado. Es decir, siempre que tenga una base científica o que la persona que lo escriba, pues por ejemplo, se dedique ¿no? al mundo de la psicología, por ejemplo, cosas así, pues tiene sentido. El problema está cuando de pronto viene cualquiera y te escribe algo que, tío, incluso, ahora se ha puesto muy de moda los youtubers, ¿no? Youtubers que de pronto te empiezan a hablar de...
Porque... J. Pelirrojo.
Pues nada, lo has dicho, venga, hasta luego.
Bueno, es que si nos ponemos a hablar... No, pero... por favor. No, pero es verdad, Nacho, a ver, que por vivir... No, a ver, vamos a conceptualizar, a hacer concisas algunas cosas. Si tú has vivido una historia personal que te ha nutrido, te ha enseñado cosas y quieres contarla en un libro, perfecto. Lo que ocurre aquí es cuando, en base a mi historia, intento sacar verdades absolutas que tienen que ver con la manera en la que la gente quiere cambiar su vida. Eso no se puede. Yo puedo contar mi historia y explicar lo que yo he aprendido en cuanto a mí, en cuanto a mi forma de llevar las cosas. Perfecto, y mi visión humilde de mi vida. Hasta ahí genial, pero si en base a una idea mía, ¿no? Es que han aparecido incluso corrientes, ¿no? De hecho, Nacho, para que ya lleguemos a un punto muy, muy, muy claro, el psicoanálisis, Freud, si lo desarrolló, tuvo que ver con su propia experiencia, con un análisis de una serie de casos únicos, y él inventó su teoría, que muy bien Freud ha hecho mucho por la psicología actual, es el padre de la psicología, no se lo podemos negar, y era un genio por cómo ha hecho las cosas, pero... no tiene una base científica. Entonces, hacer una generalidad de una experiencia personal es peligroso. Porque no nos va a funcionar a todos las cosas que le ha funcionado a, al Bezos, al Jeff Bezos de Amazon.
No, claro, porque, sí, ¿no? O sea, lo típico de siete hábitos de la persona altamente rica.
Claro.
Vamos a hacer lo mismo que Jeff Bezos. Vamos a levantarnos a las 4 de la mañana. En todas las 4 de la mañana y... comiendo techo ahí diciendo ¿por qué? Mi vida.
Es que sí. Y bueno, luego sí, te ve a un montón de gente que están atrapados en nuestra cultura, en nuestra sociedad al final, ¿no? Si tienes un trabajo de 8 horas más una hora de ida, otra hora de vuelta, tienes hijos, tienes pareja, tienes enfermedades, tienes preocupaciones, responsabilidades, apenas tienes tiempo para ir al servicio y llega un nota con su libro de autoayuda y te dice es que no eres feliz porque no quieres.
Total.
¿Vale? Es que, por favor.
Que en parte, a ver, que puede ocurrir, ¿no? Yo opino que puede que sí, que sea eso, que muchas veces nosotros nos estemos boicoteando, hemos hablado de eso en otros podcasts.
A veces puede ser, pero...
pero no lo generalices porque hay que tener cuidado con eso.
Claro, ese es el problema, ese es el peligro. Yeah. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, Nacho.
Sí, porque al final luego creemos que estamos solucionando el problema y lo que estamos haciendo lo es agrandarlo.
Sí.
O sea...
Sí. Ya no solo me siento mal, sino que me siento mal por sentirme mal. ¿Sabes?
Ya. Es que, en fin.
Cada vida es única. Y yo sé que, por ejemplo, yo me puedo permitir meditar media hora al día. Pero muchas personas no pueden, de verdad. Y luego se pueden popularizar frases del tipo, es que no saca el tiempo porque no quieres. Vamos a ver, es verdad que el tiempo se puede escribir más, podemos aprender a hacerlo, pero incluso el hecho de que no lo estemos haciendo tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. Uh-huh. En muchas ocasiones que literalmente no se puede sacar media hora al día. Es que yo conozco clientes que no pueden y no pasa nada. Hay que buscar y adaptar el procedimiento a su contexto. Pero si luego pues te llegan y te dicen eso, ¿no? El mensaje de jefe, son muy frustrantes, Nacho. Son muy frustrantes, de verdad. Porque te llega una nota de traje con mucho dinero y te dicen que si tú no tienes el dinero que él tiene es porque
sí,
no
ahora
te lo has currado lo suficiente.
Claro, claro. Es que ahora se ha puesto muy de moda todo esto, ¿no? Y se considera que todo es una elección personal y que para ser feliz, pues una persona simplemente tiene que decidirse, ¿no? Y ponerse a ello a través de, pues ya sean guías, consejos, técnicas, ejercicios que te vienen. Algunos que son supuestamente expertos en estos campos, y luego después a lo mejor no lo son, que ese es el problema, ¿no? Y ahora pues se ha movido y y no sé si hasta qué punto eso es bueno o es malo, que muchos de estos científicos, psicólogos, coach y tal, se han hecho pues también, ¿no? Se han montado en el carrito este del mercado de la felicidad y han dicho, venga, vamos a dedicarnos a venderlo, ¿no? O sea, la vocación de esta idea de felicidad, que se vende a lo mejor en muchos de los libros por ahora, que yo creo que está en el top ventas de y esto es otro tema que yo creo que ya lo hablamos o lo quisimos hablar, que está en el top venta de Amazon. Tú te vas a Amazon y los primeros libros hablan de esta idea de felicidad. Es como producir, ¿no? Estos seres completos, realizados, satisfechos. Que al final lo que acaba ocurriendo es una permanente insatisfacción. Que puede ser, ¿no? Que es que la felicidad lo hemos conceptualizado, ¿no? Como una meta. Y es muy posible que nunca se pueda alcanzar y que nunca se llegue a materializar. Entonces, al final, acabamos en un proceso constante de búsqueda obsesiva de formas de mejorarnos a nosotros mismos, nuestro estado emocional, y al final llega un momento que no es sostenible. Y en parte, ¿no? Esto se puede potenciar, ¿no? Con estos libros.
El problema también es cuando esa obsesión paraliza nuestra vida.
Claro.
Y por irme de retiro estoy descuidando, yo que sé, a mi familia o mi pareja o lo que sea. Y se está haciendo todo todavía más complicado. De hecho, hay un fenómeno que se da en las personas que empiezan a practicar meditación o, bueno, mindfulness incluso, que es el bypass espiritual. Y se hace como por evitación, fíjate, como cuando estás meditando, cuando estás en un retiro, los problemas, es verdad, que desaparecen. Pues tiende a empezar a entrar en esas dinámicas como forma propia de evitación. De evitación de tu vida, que es la que te está generando dolor, dolor natural. Uh-huh. Entonces, las personas empiezan allá a desmoronar todo lo que los rodea y sin sentido. Porque se empiezan a anclar a una idea de la felicidad que luego en la práctica no sirve. Y tienen que volver atrás a construir todo eso que han roto en todo este tiempo. Es complicado, la verdad. Porque nos guste o no, vivimos en este mundo. O sea, vivimos en un sistema. Vivimos en una sociedad, ¿no? El Joker. Bueno, y vivimos con muchas limitaciones. Y al final el dinero importa, nos guste o no, aunque queramos ser minimalistas. Y hace falta tener trabajo, y hace falta cuidar nuestras relaciones sociales, hace falta cuidarnos nosotros, nuestra salud, y ya está. Y si un día nos da ansiedad porque resulta que hemos generado un vínculo poco sano con nuestra familia en general, ¿no? Con nuestro hijo, con quien sea, pues tendremos que trabajarlo. Y no pasa nada, es nuestra historia de aprendizaje.
Sí.
Porque además está invitando a la menor tolerancia de la frustración últimamente. Es que tenerlo todo aquí y ya, ¿no? Además.
Bueno, y más ahora, o sea, con los tiempos estos de la inmediatez, ¿no? Que nos ha traído internet. Peor todavía.
Ya. Y ese es el problema también de los libros de autoayuda, que te ofrecen soluciones rápidas y sencillas, entre comillas, ¿no? O sea, aprende a ser feliz en 7 sencillos pasos.
Tú piensas, que esto lo he buscado antes de hacer la grabación, hay una autora, una gurú surcoreana, que se llama Choi Jong-hee, que escribió 20 libros de autoayuda. Incluso tenía un programa en la televisión que era de en búsqueda de la felicidad, ¿no? Por así decirlo. ¿Sabes lo que ocurrió con ella?
A ver.
Que se suicidó.
me mato.
Bueno, no, ya se mató ella. Ya, el caso está en que...
Bueno, Minimalizados tiene un humor bastante negro. Para quien no lo sepa.
Bueno, el caso está en que... Aquí está el rollo, ¿no? De lo que hablábamos. Que hay miles de personas que basan su felicidad, su equilibrio, su bienestar, su autoestima, incluso las dotes sociales, en libros que... Venga, lo que tú has dicho, ¿no? 10 pasos, al parecer fáciles, que te van a llevar a ese objetivo.
Yeah. Mejorar tu comunicación en 3 sencillos
pasos. Y es lógico, es tentador. Vamos a ver, vivimos en el mundo del clickbait, ¿no? Y al final, el hecho de tener tan al alcance de nuestras manos esa una cualidad rápida, ¿no? Es como, hostia, me voy a leer esto y ya está, ¿sabes? Es normal.
Ahora, si existen dietas milagros, ¿cómo no van a existir libros milagros para la cabeza?
Claro.
Si todos queremos las cosas rápidas. Y ojalá alguien de golpe y porrazo empezase a controlar su ira. O sus nervios o sus preocupaciones, ¿no? Ojalá todo el mundo pudiese moverse por la vida sin sentir emociones desagradables, pero no funciona así, porque las emociones son naturales, el malestar, los problemas, y yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de eso, antes se acabará el mercado de la autoayuda.
Y es una pena, porque luego después en la misma estantería hay libros de verdad que son, tienen base científica, que tratan temas de la psicología como tal, que a lo mejor sí que nos está aportando algo de valor.
Ese es el problema.
Se ignora porque a lo mejor la persona que está en la portada no es, ¿sabes?
Es que se escribe
porque no tiene libros, un título, ¿sabes? Tan tentador.
Porque no te está prometiendo las soluciones fáciles. No. Si hay 3 libros, que un libro te dice, mira, la vida es una mierda, pero vamos a ver cómo podemos empezar a lidiar con ella. Ese es un título. El otro título te dice, la felicidad está al alcance de tu mano, aprende cómo cogerla. Y el tercero te dice que aprende a ser famoso ya con tu libro de autoayuda. Yo qué sé, tío.
Te voy a coger todo libro. Esto, que a lo mejor suena muy demasiado subjetivo y a lo mejor hay gente que de verdad le guste y ahora mismo esté muy enfadado con nosotros porque hayamos atacado de alguna manera a estos libros. Ojo, que yo, por ejemplo, repito, he leído y leo a día de hoy algún que otro y me gusta porque, bueno...
Sí, la lectura con criterio no es ningún problema.
Te lo lees, no estamos... a lo mejor dices tú, oye, pues se lo puedo recomendar a alguien en cierto momento porque creo que de verdad esto sí que le puede venir, aunque sea para dar un paso que sea a lo mejor el, oye, pues si lees esto va a ir al psicólogo porque a lo mejor ya se anima. Cualquier cosa, ¿sabes? Siempre que tenga. Pero sí es verdad que esta sospecha de los libros de autoayuda... por ejemplo, la Universidad de Waterloo. Que Joan Wood, una psicóloga, hizo un estudio, hay un ensayo, en la revista Psychological Science, en el que afirmaba que quienes tienen baja autoestima y recurren a los libros en busca de ayuda, encuentran contenidos contraproducentes, ya que por lo general el objetivo de estas publicaciones al final es resaltar lo mejor de cada uno y potenciar lo positivo de su espíritu. Entonces, este estudio tenía una serie de conclusiones que al final lo que te dice es que el intentar convencerse de que la realidad puede mejorar si uno cree en frases como you can, ¿no? Tú puedes o eres el mejor, no hace más que generar el efecto contrario, que es al final lo que estábamos nosotros diciendo durante el podcast, ¿no? Que es el chocar con esa autopercepción y este tipo de pensamientos, ¿no? Al final lo que hace es conseguir debilitar el estado de ánimo y aumentar esa visión negativa que uno puede tener sobre nosotros mismos, en definitiva. Y estos son un estudio que está ahí, que se ha realizado, y al final yo entiendo que hay opiniones para todos los gustos, desde luego, y las respetamos. Lo que está claro es que cada cual tiene sus propios problemas, su propia manera de resolverlo, de forma que si un libro de autoayuda te resulta útil, bienvenido sea. Pero claro, es conveniente tener presente que no es oro todo lo que reluce.
No podemos basar nuestra felicidad también en... Voy a ver si me leo este libro y ya consigo solucionar mi vida. Si un libro te aporta, perfecto. De hecho, nunca vamos a... De hecho, todo lo contrario, vamos a animar a la lectura. Pero claro, una lectura crítica de todo este tipo de contenido. Incluso en este podcast, nosotros queremos que nos escuchéis con un oído crítico y que nos aportéis y que nos metáis caña, porque eso es lo que hace que evolucionemos también.
Claro.
El escepticismo es una base, es un principio dentro del método científico y nos hace falta propiciarlo. No nos podemos creer todo lo que nos dicen porque un autor te esté diciendo, o sea, te lo esté vendiendo con palabras bonitas. Eso no sirve, no te ayuda. Y ese es el problema de los libros de autoayuda, que lo empaquetan todo muy bien, con muchas frases bonitas, narraciones de gente que se supera a sí misma y demás. Y es verdad que genera emociones. Terminas de leerte el libro y dices, ¡fuah! ¡Qué guay! ¿No? Me ha cambiado la vida. Entonces empiezas a hablar mucho de ese libro, empiezas tal, me ha cambiado la vida, pero a lo mejor tu vida sigue siendo la misma. Pero la sensación es que ha cambiado algo en ti. Muchas veces me escuchará a mí, Nacho, y lo he dicho aquí, que recomendaba antes, en lugar de comprarte un libro de autoayuda, que te comprase una agenda y la rellenase. Porque así por lo menos estás construyendo en tu vida. Entonces, si el libro de autoayuda te permite a construir y a mejorar ciertas habilidades en ti, muy, muy concretas, y no son solo frasecitas y tal, de tú puedes y demás, pues mira, a lo mejor sí que recomendaría ese libro de autoayuda, que de hecho el libro de La trampa de la felicidad o el de Sal de tu mente, entra en tu vida, giran en torno a esos principios.
Sí, luego hay otros libros que nunca recomendaré, como por ejemplo, Dejad de hablar del monje de los cojones y el Ferrari. Qué valiente mierda de libro, pero de verdad, es que yo no entiendo por qué tiene tantos amantes ese libro. Ahora, yeah. Esto va a ser opinión súper subjetiva, odiadme si queréis, pero es que vaya mierda de libro. En fin, dicho esto.
De hecho, hay libros Nacho,
muy que no son de libro, que luego, yeah. Es verdad que luego hay otro rollo, que si padre rico, padre pobre, que si no sé qué, no, que si tal. Pues,
y vale. hay libros que no son de autoayuda y tienen un mensaje súper interesante. Sí, sí, sí. De hecho, ya está, yo recomiendo.
Habla, el de ficción, que ya sé cuál va a decir.
¿Cuál?
Venga, no, dilo, no me sé el título.
Ah,
pero la has dicho más de una vez.
Sí, y lo voy a recomendar hoy porque tiene sentido. El Antris, de sí. Brandon Sanderson. Me parece un libro genial y tiene un mensaje bastante chulo en cuanto a lo que es la vida y
cómo afrontarla. Y muchas películas y muchos todo.
Sí, por supuesto. Al final siempre aprendemos y no solo aprendemos de los libros de autoayuda.
¿Escribiremos algún día nosotros uno, Darío?
Bueno, no sé si va a estar con el látigo en lo alto, pero bueno.
Estaría guay.
Algún día, a mí me gustaría escribir algo, pero me cuesta mucho para, o sea, escribir algo que no tenga que ver con la autoayuda.
Instagram, vamos a escribir un libro.
Ya, la vida. Bueno, en fin. Pues lo vamos a ir dejando por aquí.
Recordaros porque... que podéis suscribiros, Que no lo hemos dicho eso. Al principio. Estaría bien.
Si estáis escuchando este podcast, este episodio, a lo mejor ya están suscritos, Nacho.
Y si no lo están, pues ya sabéis, porque a lo mejor ahora mismo os han pasado este podcast, alguien diciendo, mira los gilipollas esto lo que dicen de los libros de autoayuda, pero serán. Y
si a ti por lo que sea te ha gustado, suscríbete.
Ahí estamos.
Sí. Compártenos, dale a like a los episodios, coméntalos, y todo eso hará que poco a poco vayamos subiendo en el ranking y que otra gente como tú y como yo y como Nacho nos escuche cada día, cada semana.
En fin.
Bueno. Ya está.
Ay, Dios mío, Darío. En fin, ya, nos escuchamos la semana que viene. Se nos ve animado. Se nota que ha entrado ya el frío, que está nublado, sí. que va a llover otra vez hoy. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, muy contento de que estéis ahí semana tras semana. Nosotros aquí cumpliendo, que al fin de cuentas es por lo que hacemos esto, porque nos mola... pues que me escuchéis, que nos mandéis temas, que queráis de algún modo, ¿no? No cambiar vuestra vida escuchándonos, porque eso es muy difícil. Pero por lo menos que yo que sé, que le demos una huertecita a las cosas
que
y
nos
y
replanteemos las cosas.
Efectivamente.
Y que le hagamos compañía mientras barren el
salón. Oye, yo me replanteo muchas cosas cuando grabo el podcast, ¿eh?
Yo también.
O sea, que a nosotros mismos también nos viene muy bien. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.
Hasta luego.